mano peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una noche tenebrosa.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405. También nos puedes escuchar a través de la página www.radioformula.com.mx y en Spotify, La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ahí está la señal para que tú te contactes con nosotros y, por supuesto, también una de las vías principales es nuestro WhatsApp. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Es un WhatsApp, ya sabes cómo se utiliza.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y también en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Queremos tus relatos, pero también tus comentarios acerca del tema que proponemos, que nos des tu punto de vista. En Zaire, país africano del Congo, con abundantes regiones tropicales, se dice que habitan unos espíritus diabólicos, muy crueles, que no tienen compasión con las personas que se cruzan en su camino. Se les conoce como bilocos, y la leyenda cuenta que estos seres son espíritus ancestrales que guardan resentimiento hacia la vida y que el solo hecho de mostrarse ante un ser humano puede hacerle perder la razón. De pequeña estatura, los bilocos viven en los árboles huecos de la selva y están cubiertos por algunas hojas. Estas hacen su función de ropa. Tienen una cabeza sin ningún rastro de cabello, unos ojos penetrantes, hocico con una boca capaz de tragar a un ser humano y unas largas garras puntiagudas como cuchillo. Tienen unas pequeñas campanillas que pueden hechizar a las personas, pero que avisan a la víctima de su presencia. Hoy vamos a hablar de los monstruosos bilocos, criaturas diabólicas.
¿Existen esas criaturas que no tienen compasión alguna? Pues ahorita vamos a ver, lo platicaremos con mucho gusto contigo. Por supuesto, tus historias, tus anécdotas, tus experiencias son lo que nutre esta emisión y desde luego te estamos esperando.
Nos vamos a ir hasta Arizona, donde se encuentra Alberto. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
También aquí, iniciando con estos relatos, y tú vas a ser el primero.
Ah, qué bueno, no había caído en cuenta porque precisamente estaba escuchando un podcast y no los estaba escuchando en vivo todavía, así es que, qué bueno.
Bueno, pues vamos a seguir con los relatos, tú ya los estabas escuchando y ahora queremos uno tuyo, a ver, ¿de qué se trata?
Ah, pues mire, este relato tengo mucho tiempo queriéndolo contárselo a ustedes, pero pues no, por X motivo no tenía tiempo o se me pasaba, pero qué bueno que se llegó la noche, el momento de contárselos.
A nosotros porque también nos da gusto.
Ah, qué bueno, es porque mire, yo he escuchado muchas historias en podcast de ustedes. Entonces, cuando escucho a cada persona platicar su relato, yo no sé, es mi pensar y es mi opinión y respeto a cada persona. Cada persona vive su mundo y ellos saben cada minuto de su vida, ¿no?, lo que está pasando. Uh-huh. Pero digo yo, cuando a uno le pasa en realidad, así real, real, y lo vive uno, es cuando quisiera uno que le creyeran, pues, que sí está pasando, ¿verdad? Que sí existe esto de lo sobrenatural y todo.
Así es.
No más que. Yo creo que eso es lo que me hizo a escucharlos ustedes, pues, muy seguido, porque cuando, pues, como a mí me pasó, digo yo, pues no me queda más claro más que si existe el otro lado, ¿verdad?
Así.
Para no quitarle mucho el tiempo, para empezar, y les agradezco que me lo den. Yo contaba ahorita, bueno, tendría yo unos 10 años en un pueblo de Sinaloa. Yo soy de Los Mochis. Como yo estaba muy chico en aquel entonces, no recuerdo exactamente cómo se llama. Si no me pueden escuchar bien o se me cortan, me dicen, por favor.
Okay, hable. Hasta ahorita todo bien.
Gracias. No me acuerdo muy bien el nombre, pero era muy pintoresco este pueblo. Yo sé que íbamos en las vacaciones de la escuela, nos llevaban mucho a visitar a los parientes, a la sierra, a los pueblos, a las rancherías, ¿no?, de donde estuvieran. Y pues recuerdo muy bien porque me la pasaba bien a gusto esos días de vacaciones y con la familia y todo. Uh-huh. Así que recuerdo muy bien, pues, todo, ¿me entiende? Con claridad, lo que comía, lo que hacía y todo. Bueno, estaba yo jugando, creo que ya era tardecita, no, todavía no oscurecía, estaba todavía el sol así tenue, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo yo que estaba jugando solo. Yo creo que siempre me gustó jugar solo. Tengo cuatro hermanos, tres hermanos, pero la historia de nosotros, pues, fue un poco triste porque uh-huh. A mi padre, pues, le quitaron la vida estando yo presente, pues, a los cinco años. Sí, fue un poco difícil la niñez de nosotros, pues, en ese aspecto, que me gustaría platicarles de eso también, porque pasó algo medio muy extraño, ¿verdad? Yo estuve presente desde que le quitaron la vida a mi padre, hasta que, pues, hasta lo que sufrió, hasta que falleció, ¿me entiendes? Yo estuve con él. Pero ya sea en otra ocasión, continúo de este. El caso es que estaba jugando solo y era un patio, era una casa de esta. El patio este estaba en una esquina de la casa, techado. Y la calle, recuerdo yo, porque estaba en la orilla de la calle, era una calle en piedra, por cierto, no tenía pavimento ni nada de eso, era de piedra. Porque, pues, era un pueblo que se notaba que era pueblito viejo, ¿no? Uh-huh. Y a un lado de la, al otro lado de la carretera estaba una, como una placita. Entonces, lo que voy a hacer nota de eso ahorita, mientras continúo con la historia sobre la placita, ¿no? El caso es que esa calle, recuerdo yo, era como de un carril, se miraba muy chiquita, pues. Uh-huh. Estaba yo jugando al patio. Recuerdo que no estaba haciendo mucho ruido ni nada, o sea, yo podía escuchar clarito cualquier ruido, porque, pues, para empezar, no había mucho tráfico, no estaba entre gente. Sí. Entonces, de repente escuché los cascos de un caballo, de unos caballos. Entonces me llamó mucho la atención. y los escuchaba pues sin parar, no paraban de los caballos.
Alberto, permíteme, tenemos que ir a una pausa, no te vayas. El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Continuamos, estamos escuchando a Alberto. Vamos a seguir oyendo lo que nos quieres contar.
Ah, sí. Buenas noches y muchas gracias. Sí. Recuerdo que escuchaba los cascos de los caballos y me llamó mucho la atención. Sí. Rápidamente detecté de dónde venían, por lo mismo que no había mucho ruido alrededor. Entonces, cuando me asomé en la esquina, como era la esquina donde estaba el patio de la casa, cuando me asomé de donde venían los el sonido de los caballos, miré dos caballos negros, ¿verdad? Dos caballos negros. Como le dije antes, recuerdo claramente cada calle de eso, ¿no? Porque me acuerdo de todo menos el nombre del pueblo. Sí. Pero eran dos caballos negros, muy grandes, por cierto, o yo los miraba muy grandes. Venían jalando una carreta de esas como las del viejo oeste, que traen de esas como una lona arriba, así, ¿me entiendes? Sí, sí. No sé si se recuerda, ¿no? Y lo más extraño de todo esto es que venía una mujer con las riendas, ¿verdad? En las manos, muy clarito se miraba. Sinceramente, a la mano no le puse mucha atención, porque cuando yo miré a esta mujer, venía vestida con una vestimenta también del viejo este, pero traía un gorrito de esos redondos que se amarran de abajo, creo, o sea, es un moñito hacia abajo de la barba. Son unos gorritos muy curiositos que usaban también en aquella época, redonditos.
Sí.
El caso es que yo, cuando le quise mirar la cara, miré una oscuridad que, o sea, es más oscuro que lo que puede uno mirar con sus propios ojos. Pues,
o sea, ¿verdad? No se le distinguía el rostro.
No, para nada. O sea, era una oscuridad, como le digo, que a esa hora de la tarde era demasiada la oscuridad, que lo oscuro que era, no se le notaba absolutamente nada. Entonces sí, entonces como yo creo que como del miedo, obviamente desde al momento que no le miré la cara, que miré solamente oscuro, me volteé otra vez a la esquina del patio. Me volteé así como si estuviera, me puse derechito a la pura esquinita, como esperando que pasara la carreta por un ladito, ¿no? A cualquier momento así. Y al momento que dejé de verlo, ya no se oyó el ruido, ya no se oyó. Entonces dije, pensé, se paró o algo pasó, ¿no? Y cuando me volví a asomar, dije yo, yo creo que en ese momento, porque me asomé con mucho miedo, eso que entré, yo creo que esperando a ver qué todavía estuviera ahí. Pero lo que pasó es que ya no estaba. Entonces, entonces a esa edad, pues, le dije lo de la placita a un lado, porque no había forma que se hubiera dado la vuelta, pues. ¿Verdad? De que se hubiera dado la vuelta y que se hubiera ido de regreso.
Por otro lado,
o
sí.
Cualquier cosa. Y luego fue un poco muy rápido eso, ¿me entiendes? Eso, como a mí me pasó así tan real y todo, eso que quisiera yo que entendiera alguna gente incrédula, se puede decir, ¿verdad?
Sí, aquellos escépticos.
Sí, escépticos, exactamente. Que no por el hecho de que no les toque a ellos una vivencia así, no significa pues que no hay que de perdida darle credibilidad a las historias, porque como me pasó a mí, tan real así, y el detalle que tengo de eso es que al 100% siempre me ha quedado a mí en la mente, pues, que hay otra dimensión y hay otro lado también que existe.
Esto es definitivo, y es que los que hemos vivido alguna situación extraña sabemos que es posible. Sin embargo, a ti nadie te puede decir que no lo viste. Fue algo que se te quedó tan grabado.
¿Verdad? Bien grabado.
Oye, ¿habrá sido la carreta de la muerte?
Pues, mire, vuelvo a lo mismo, ¿no? De lo de mi padre. Si yo tenía unos 8 años esa vez, a mi papá le quitaron la vida cuando yo tenía 5 años. Uh-huh. Y yo estaba con él, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿verdad qué curioso? Que a partir de que mi padre falleció, yo tuve una niñez así como de mucha soledad, a pesar de que teníamos otros 3 hermanos, ¿verdad? Uh-huh. Tenía una niñez, me gustaba estar solo, jugaba solo, no le digo que estaba jugando solo ese día que pasó eso, así me la llevaba. Entonces hubo momentos en que me sentía extraño estar en un solo lugar, o pensaba yo que el lugar estaba, yo decía, está encantado, está embrujado, era lo primero que se me venía. Por ejemplo, porque nosotros vivíamos con mi abuela, ¿verdad? En Sinaloa, ella fue la que nos crió después que falleció mi padre.
Sí.
Y en mi propia casa, en la propia casa de mi abuela, sentía eso, pues, que no podía estar ahí, tenía que salir. Y al salir, ya se me quitaba eso. Era muy raro, muy raro. Lo curioso que me pasó, una experiencia muy rara, que una vez estaba yo soñando que estaba una bruja enfrente de mí, y esta bruja, yo miraba mucho fuego alrededor. Uh-huh. Y ella me tenía como clavado en una pared, en forma de cruz, ¿verdad?
Sí.
Me tenía clavado, yo la miraba muy cerca, un aspecto muy feo, o sea, yo le puedo describir una mujer muy fea, la típica narizona, greñero, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas.
Sí.
No con mucho detalle, porque fue un sueño y me desperté muy asustado y cosas así. Bueno, me pasa. Sí, pero mire, una cosa es que sueñe uno algo así, ¿verdad?
Uh-huh.
Una cosa es eso. Otra cosa es, Gina, y quisiera preguntarle esto al maestro Tohan, cuando se pueda, por favor, porque es la única oportunidad que tengo para hacerle esta pregunta, ya que me enlacé con ustedes.
Sí.
Mire, cuando yo soñé eso, miraba a esta bruja. No sé qué me quería hacer, Gina. Obviamente en el sueño yo estaba muy asustado. Muy asustado, me tenía clavado en la pared y todo así en forma de cruz. Bueno, al despertar, me estaba ahorcando yo solo. ¿Se me entiende?
Sí,
sí. Yo me, con las dos manos, llena, con las dos manos. Sí, mire, yo creo que eso fue lo que me despertó, llena. Que ya no podía respirar.
Y al verte que tus manos, te estabas tú solo haciendo daño, entonces te sacaste de onda, ¿no?
Uy, Gina, pues, ¿qué no se me vino a la mente? Pues, después de que estaba soñando eso, en el sueño, pues, no sabía lo que me iba a pasar, y de repente que abro los ojos, y tenía las dos manos en el cuello, Gina. Y yo digo que fue lo que me despertó, cuando desperté, porque fue la falta de aire, pues, y cuando me solté bien asustado, pues, y batallaba, pues, para agarrar aire otra vez.
Qué tremendo.
Sí.
Oye, pero después de esto, ¿tuviste otras cuestiones ahí en el lugar donde vivías? ¿Ruidos? ¿Algo que pudieras enlazar con lo que viviste esa noche?
No, porque fue en un pueblo, nosotros no vivíamos ahí, estábamos ahí de vacaciones nomás.
Bueno, ¿y los días que estuviste ahí?
No, fue la única vez, porque si hubiera pasado, estoy seguro que lo hubiera recordado bien, lo hubiera recordado. Pero, como suele suceder, he escuchado otros radioescuchas, ¿no?, que tienen más historias. A mí me pasa lo mismo. Tengo otra historia que me gustaría también que en otra ocasión, ¿verdad?, si se puede, podérselas contar. Que claro, también son vivencias personales, ¿eh? No son contadas ni nada, son personales. Entonces, como yo caí en cuenta que hay una realidad aparte de esta, en otra dimensión o lo que sea, yo caí pues en que existe y no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Por lo tanto, las cosas que he mirado con el tiempo o que he experimentado, las analizo y las digo primero para ver si, ¿verdad?, tiene alguna lógica o X que me pueda explicar que no es lo que estoy viendo, para empezar, porque yo sé que existe. Entonces, lo que menos me gustaría a mí es que me volviera a suceder, ¿me entiendes? No sí, porque tenga miedo que me haga daño o X, pero no son experiencias muy positivas, que digamos, en veces pues lo dejan a uno medio traumado, aunque no lo crea.
Sí, sí, ya con un pensamiento que reflexivo, que dices, bueno, ¿qué pasó? Voy a encontrar la lógica, no la encuentro, solamente puedo saber que lo viví. Oye, me parece excelente, Alberto, tienes muchísimo que contar, y ¿qué te parece que poco a poco te vamos hablando en diferentes programas para estar platicando contigo?
Ah, claro que sí, Ana. Mire, yo voy a tener otra anécdota que tuve también para la siguiente, pues digo, estar preparado para cuando se llegue la ocasión. Perfecto. Y la oportunidad de que me vuelvan a llamar, claro que sí.
Claro, esto aquí ya le puse.
Un saludo a Nacho también.
Gracias, amigo.
Sí, los escucho en podcast porque por el trabajo y eso, Nacho, pero me gustaría escucharlos en vivo también.
Okay.
Yo creo que es lo que voy a empezar a hacer porque creo que hay oportunidad de llamar, ¿no?, cuando están vivo.
Sí, ahorita, por ejemplo, estamos en vivo y ya contaste tu relato. Después lo vas a escuchar en el podcast, pero bueno, nos da mucho gusto poderte saludar y hacer una cita para próxima ocasión.
Claro que sí. Y la pregunta para maestro Sogan, de Gina, se las encargo, por favor.
Claro, mi amigo.
Del por qué me desperté ahorcándome pues, después de ese sueño, digo, si tiene alguna explicación, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Claro. En cuanto esté, le vamos a hacer esa pregunta.
Muchas gracias y les agradezco el tiempo que me dieron para contar esta historia y voy a estar preparado para la siguiente. Y
perfecto,
mi amigo. Échale muchas ganas, tienen un bonito programa y buenas noches.
Hasta luego, mi amigo, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a seguir con una pausa. Ya me están diciendo que la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Chinito y Nachito, un abrazo desde Costa Rica, los quiero mucho, pasen buenas noches.
Hasta allá, un abrazo, mi amiga, gracias por acompañarnos. Saludo también a mi amiga Rockflow Flores, que está aquí con nosotros, y también a mi querida Mona, que también nos acompaña esta noche, así como varios de ustedes, que poco a poco los vamos a ir mencionando a todos.
Hablando del tema de esta noche, según una de las leyendas más conocidas sobre este monstruo, hace muchos años, un joven cazador llevó a su esposa a una choza que tenían en lo más profundo del bosque. La casa era pequeña y no tenía mucha protección, tan solo una valla fabricada a partir de palos. Este hombre, antes de salir a comprobar las trampas que ahí había colocado, avisó a su amada de que no se moviera, que si escuchaba una campana, pues no hiciera caso. De esta manera, una hora después de que el cazador se marchara, la mujer escuchó el suave y encantador tintineo de una campana. ¿Qué le habían dicho? Que no abriera. La dulce voz de un niño sonó en la puerta de la estancia y le pidió que le dejara pasar. Al abrir, la chica se encontró con un biloco, que olía como el bosque y tenía un aspecto simpático y agradable. Acuérdate que aquellas entidades que quieren engañarnos se pueden presentar en primera instancia como algo muy agradable. Pues así le pasó a esta chica y ahorita te vamos a contar qué es lo que sucedió con el biloco. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, mi nombre es Carlos.
Carlos, ¿desde dónde nos escuchas?
De Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Presente, aquí les vamos a poner una palomita a los amigos de por allá. ¿Ya estás en casita?
Sí, sí, aquí estamos.
Muy bien, ¿y tu
aquí
relato?
Un poco de frío, pero todo bien.
Sí, en varias partes de la República está haciendo mucho frío, pero esto nos da un ambiente tétrico, como siempre lo hemos dicho. Así es que vamos a escuchar tu experiencia.
Bueno, pues cuando yo tenía 14 años, mis papás se separaron.
Sí.
Entonces, pues, ya cuando entré a la preparatoria, pues ya cada quien, o sea, tanto mi papá como mi mamá, pues empezaron a rehacer su vida con sus parejas. De hecho, mi mamá se fue a vivir a Dallas, Texas. Entonces, debido a eso, mi hermano, porque tengo un hermano que es 5 años menor que yo, nos fuimos a vivir con mi papá, con su pareja.
Sí.
En esa época, habían comprado una casa que estaba al lado, al ladito de la casa de los papás de la pareja de mi papá, o sea, de mi madrastra.
Sí.
Entonces, yo me acuerdo que cuando compramos esa casa, habíamos escuchado que habían dicho que ahí se aparecía una señora vestida de blanco.
Sí.
Pues la verdad, nosotros, o sea, somos creyentes, pero no tenemos así de creer en fantasmas y cosas así. En mi vida yo había experimentado algo paranormal hasta que llegué en esa casa. Entonces, es una casa de 2 pisos, bueno, era una casa de 2 pisos. Estaba lo que es la sala, había un pasillo donde estaba la recámara de mi papá y su esposa, el baño, estaba la habitación donde nos quedábamos mi hermano y yo, y enfrente estaba la habitación que utilizábamos como área de entretenimiento, donde teníamos la computadora, la televisión, y había ahí las escaleras al segundo piso. Se supone que ahí era donde habían dicho que se aparecía la señora.
Okay.
Entonces, al estar viviendo ahí por primera vez, empecé a sentir lo que es la parálisis del sueño. Nunca me había pasado hasta que nos mudamos en esa casa. Al principio era que no me podía mover, o sea, era como si tuviera los ojos abiertos. Podía ver alrededor, o sea, podía ver la cama de mi hermano dormir, pero no me podía mover, o sea, mover los ojos, pero estaba yo inmóvil,
paralizado.
Pero luego, ajá, exacto. Pero cada vez la intensidad fue, o sea, cada vez se fue poniendo más tétrico, porque yo incluso llegaba a ver que alguien abría la puerta de la recámara.
O sea, pero no veías quién era, sino que nada más la abrían.
Exactamente, yo veía que la puerta se abría. Y entonces, y siguió avanzando hasta tal grado que yo llegaba a sentir que alguien se sentaba al lado de mí. Pero yo no veía nada. Y yo sentía así, o sea, porque yo sentía dónde se sumía la cama. Pero no podía ver yo nada. Y yo me acuerdo que uno de los momentos más tétricos fue que incluso llegó a pasar eso, que llegué a sentir que alguien se sentaba y me empezaba a tocar la pierna, como si me estuviera acariciando. Entonces yo llegué a platicarle eso a mi papá, a su esposa, y pues diciéndome, no, es que está soñando, o sea, siendo muy escépticos, porque al único que le pasaba era a mí. Entonces yo la verdad, pues sí me sentía yo muy incómodo, porque ya era, me pasaba a veces de 2 a 3 veces por mes. Entonces, pero la situación, o sea, como que la definitiva, la que fue la peor, fue una vez que no recuerdo por qué ese día me quedé yo solo en la casa. Entonces yo estaba haciendo lo mío. Pues yo me acuerdo que iba a ir al cuarto este donde se supone el que es de entretenimiento. Iba a ir, no recuerdo para qué. Y donde voy entrando, es como a veces cuando te pasa que por el rabillo del ojo piensas que ves algo. Y volteas y no ves nada.
Sientes nada más la presencia.
Entonces por el rabillo del ojo yo pensé ver a alguien en las escaleras sujetándose del barandal. Entonces cuando volteo a ver, la veo por primera vez. Haz de cuenta, era una mujer vestida de blanco con el cabello negro y no me acuerdo muy bien, o sea, su tono de piel o cosas así, pero lo que sí recuerdo es la mirada que me estaba dando. Porque era una mirada, no sé, o sea, no podía describirlo, como si me estuviera viendo, o sea, como si me estuviera espiando, así, no sabría cómo describirlo. Pero el problema, lo que pasa es que yo sentí que se me lava la sangre. O sea, era una mirada que me dio entre miedo e incomodidad, y en ese momento salí corriendo de la casa. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque era como si le hubiera visto clara, o sea, no la vi ni transparente ni nada, o sea, como si estuviera ahí una persona. Entonces lo que se me ocurrió hacer fue que agarré mi celular y bajé, tenía una aplicación de la Biblia y me puse a leer el Salmo 91. Porque me vino el recuerdo ese de que supuestamente, o sea, el recuerdo de que el Salmo 91 es un salmo de protección.
Así es.
Sí, entonces, pues yo empecé así, ay, pastor, nada me faltará y tal. Y empecé así, lo dije primero en la entrada de la casa, luego entré en el comedor, en el pasillo, en mi habitación. Luego lo dije en el cuarto donde yo la encontré, subí las escaleras y volví a decirlo, ya con más firmeza en mi voz. Pero yo ya no quería estar en esa casa, yo ya no me sentía a gusto. Entonces, pasando unos 6 meses, mi novio y yo nos mudamos en lo que es actualmente nuestra casa. Y desde ese momento ya no volví a pasar lo que era el parálisis del sueño. Ya llevo como 5 años viviendo aquí y no he sufrido de parálisis del sueño. Entonces hace apenas como 2 años, más o menos, mi papá me habló porque hubo una situación, no es cierto, mientras hace como 1 año y medio más o menos, que pasó, hubo una tormenta muy fuerte aquí en Nuevo Laredo. Y haz de cuenta que esa tormenta pues arrastró, hubo mucho daño en varias casas. Y lo curioso es que el segundo piso del área donde apareció la señora, donde eran las escaleras, se destruyó. Entonces pues mis papás remodelaron, ya no hay un segundo piso, quitaron las escaleras. De hecho, hicieron una puerta corrediza que da al patio de atrás. Entonces mi papá me habló para decirme, oye, ¿sabes qué? Estoy sacando muebles, ¿te quieres llevar algunos? Y le dije, pues sí, me iba a llevar el mueble de la televisión. Entonces le pedí a un amigo, esto pues normalmente no se lo conté a nadie, la única persona que lo sabía era mi novia y mi familia con la que vivía. Entonces un amigo me iba a ayudar a llevarme ese mueble, un amigo que aprecio mucho, porque él tiene una pick-up. Entonces en el momento que entra a la casa y nos llevamos al mueble, ya nos íbamos a mi casa para acomodarlo, me dice, oye güey, no manches, se siente una vibra bien fea en esa
pesada
casa.
Carlos, permíteme, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer un corte. Regresamos contigo. El Miedofón 55 21 93 59 26. Cuando hay una energía, no necesitas energía negativa, no necesitas verla, se puede sentir, así claro, como te dijeron, Carlos. Continuamos contigo.
Okay. Sí, no, entonces me dijo eso, y se siente una vibra muy gacha. Y pues fue cuando yo, y él cree, este amigo cree mucho en los temas paranormales y todo eso. Y pues le comenté y me dijo, es que si hay algo, y se me hace que ese espíritu o ese ser estaba pegado contigo, o sea, traído contigo. Y yo nomás estaba agradecido de que qué bueno que no se vino conmigo a esta casa. Pero sí, y es curioso porque hay muchas fotografías que nos hemos tomado en esa casa, uh-huh, de fiestas que hemos hecho, o sea, de Año Nuevo, de Halloween, así, donde en las fotos salen unos orbes de luz, uh-huh, en ciertas posiciones, y normalmente salen arriba de la cabeza.
Pero
al lado, sí.
¿Tuyas?
No solamente en mí, o sea, en varios familiares, o sea, no sé cómo explicar, son como unas bolitas de luz.
Sí, sí.
Que en las fotografías ahí se ven, o sea, que y se posan siempre en lo que es en la cabeza de las personas o al lado.
Uh-huh. Fíjate, esto podría también representar, la existencia de lo que nos estás comentando, la presencia de algo.
Sí, no, yo desde ese día ya no regresé a esta casa, no he querido nada, porque sí tuve una, porque digo, estas experiencias muy poco gratas.
Oye, ¿pero alguien más comparte contigo esa opinión? ¿De los que estuvo ahí?
Mi novia, una vez que la llevé a la casa, igual antes de que empezáramos a salir en esa época, sí me había comentado que sentía algo muy raro, o sea, no se sentía cómoda en la habitación esa, en la que te digo que era la habitación de juegos, uh-huh, porque era ahí, era donde más sentías una vibra muy pesada.
Vaya, pues.
Pero sí, pero al que le ahí pasaron cosas, nada más se fue a mí.
Okay.
Tú debes ser más perceptivo.
Así es.
No sé si sea perceptivo o el más débil, no sé.
¿O tienes más sensibilidad?
Que lo que sea, lo que haya sido, uh-huh, pues se estuvo, tenía algo, si no contra mí, o se sentía afecto a mí.
Okay.
En esa parte del relato en que tú con fuerza dijiste el salmo y como que mostraste autoridad, fue cuando se terminó. Entonces yo creo que esta también es un ejemplo y una manera en la que algunos amigos que estén escuchando y se sientan identificados con lo que tú viviste, pues es una manera también de protegerse.
Sí, no, ¿verdad? Yo siento que como todo, o sea, hay seres, es como los bullies, ¿no? De que te empiezan a molestar, y hasta que tú les dices, ¿sabes qué? Hasta aquí, hermanito, bájale. Uh-huh. Es cuando ya como que, porque creo que yo sí siento que se alimentan de pues del miedo, de la, ¿sí?, tristeza y todo eso. Entonces cuando tú los enfrentas, como que ya es cuando ya te sueltan, porque te digo, desde ese momento ya la sensación ya no volví, o sea, hasta que me mudé de esa casa fue cuando ya no tuve más ese, te digo, los parálisis del sueño, y ya no la volví a ver. Pero te digo, cuando fuimos a recoger mi amigo y yo ese mueble, fue cuando él me dijo eso de que, oye, se siente una vibra pesada. Entonces no sé qué habrá, no sé cuál haya sido la verdadera historia de esa casa, pero, o sea, sí se siente algo, o sea,
sí, extraño,
incomodidad,
ándale, esa es la palabra. Oye, Carlos, muchísimas gracias por haber participado.
Muchas gracias por haberme permitido participar. Me encanta mucho su programa.
Gracias,
y
amigo.
Yo los escuchamos.
Gracias, saludos.
Hasta luego, dice mi amigo Abraham Hernández. No, no es débil, Carlos. Mientras esté firme y sea así, no le va a pasar nada. Y a propósito, dice, profe, mi amiga, dice, a mí mientras no me hagan daño directo, no tengo problema que habiten donde yo lo hago, porque creo mucho en la protección del Señor y tengo fe. Eso es, mi querida profe, divina. La base, esa es la base fundamental, amiga.
Hola, mi nombre es Zoe, tengo 10 años y les quiero contar un relato. Esto me pasa el año pasado, como por septiembre, creo, porque mi mamá es de un pueblo. Y ella siempre le gustan las plantas, siempre le gustan las plantas, ¿no? Y una vez fuimos a un cerro, y en ese cerro estaba así como unas lumitas, y se supone que ahí había como un tipo biznaga o cactus, es como una bolita, así. Resulta
con espinas,
que
¿no?
había una tirada, pero así sacada. Nosotros dijimos, ah, pues, porque esa área es protegida, no puedes sacar eso. Nosotros dijimos, ah, bueno, pues se cayó, ¿no? Te guardé el peso, así que nos las llevamos. La atamos, porque íbamos de camioneta, y la llevamos atrás y la atamos con nosotros. Cuando llegamos, ya era de noche, así que pusieron la biznaga. Bueno, hagan de cuenta que la casa del pueblo de mi mamá tiene un patio trasero así chiquito que da hacia la carretera. Pues ahí pusimos la biznaga, creo que así se llama. Y mi abuelita tiene una perrita que se llama Luna. La perrita empieza a ladrar hacia ese lugar y pues nosotros nos asustamos, ¿no? Y pues yo tuve mucho miedo. Estábamos en la cocina y la cocina tiene una ventana que da hacia el patio trasero y hacia la carretera. Y pues resulta que pues escuchamos a la perrita que estaba ladrando, pero ladraba así en protección y así lloraba y mucho todo eso. Así que nosotros decidimos ir ahí. Bueno, ya me quedé, yo vi desde la ventana. Y cuando fuimos a ver, no había nada. La perrita estaba así en posición de ataque. Así que hay un cuartito donde mi abuelita guarda todas sus cosas espirituales y todas esas cosas. Agarra agua bendita y le echa a la biznaga. Y ahí paran las cosas. Y al día siguiente se sentía rara la vibra, así como muy fea ahí atrás. Pero yo desde pequeña ahí atrás me da mucho miedo, siento como muy feo. Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado mis relatos y salud.
Saludos, amiga, muchas gracias.
Sí, saludos y bendiciones.
Eso saludos, es. Zoe dice, yo también tengo experiencias.
10 años, ¿qué tal habla? ¿Será que tiene 10 años? Yo le escucho bastante bien y se expresa muy, muy bien. No creo que tenga 10 años, sin embargo, bueno, sí. Ahora los niños vienen revolucionados.
Sí, habla muy bien, gracias por estar presente. Y además, hablando de los bilocos, este hombre le había dicho a su esposa, sí, toca, no abras. Pero ella dijo, pues, ¿por qué no, verdad? Y cuando va abriendo, se encontró con un biloco. Primero le dio una apariencia tierna. Y entonces ella, oye, ¿no quieres comer puré de plátano y pescado frito? Este ser exclamó con una voz amarga e irritante. Estoy hambriento, pero solo como carne humana.
¡Órale!
¡Ah! Imagínate. Esto la dejó helada. ¿Y qué pasó entonces? Ahorita te lo comentamos.
Dice el rey Tavo, solo les diré que trabajo de guardia de seguridad y en una cámara de los videos vi una persona con capucha negra. Órale, mi amigo, ¿fue una aparición?
Y ahora nos vamos hasta Colombia. Buenas noches, ¿cómo
muy
te llamas?
Buenas noches.
Hola,
muy
qué
buenas
gusto.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Cómo les ha ido?
Muy bien, perfecto. ¿Cuál es tu nombre?
André Felipe Marín, ¿cómo están?
Muy bien. Oye, Felipe, ¿estás exactamente en Medellín?
Sí, estoy exactamente en Medellín, en la ciudad de Medellín.
¿Y qué tal? ¿Por allá también hay relatos espeluznantes?
Pues no como los mexicanos, porque ustedes, sinceramente, así como dicen ustedes, ustedes se rayan. Dame un segundo.
Estoy ocupado, no voy.
Ustedes sí la sacan del estadio. Ustedes tienen muy buenos, pero sí tenemos bastantes.
Okay.
Más que todo, ahora que están hablando sobre criaturas y sobre todo esto, la mitología colombiana ha dado a nuestra geografía, como tenemos muchísimo de monte y tenemos selva y no sé si saben, pues tenemos parte en el Amazonas.
Sí,
entonces
claro.
tenemos una mitología muy nutrida de de personajes o de este tipo de criaturas. Por ejemplo, acá en Colombia, nuestra división política son departamentos. Entonces está el departamento de Cundinamarca, está el del Atlántico, lo que para ustedes son los estados.
Okay.
En el departamento de Antioquia, que es donde yo vivo, donde yo pertenezco, tenemos varios, como por ejemplo la Madre Monte. La Madre Monte es un ser que se puede encontrar muy adentro de las selvas o muy adentro de los montes, como lo dice su nombre, y este ser lo que hace es robarse los niños. Robarse los niños, y se los roba, los desaparece y los mata. Eso es por una parte. También tenemos mucho de duendes. De hecho, mi madre es de un departamento que se llama Risaralda y es de un pueblo que se llama San José. Y en este pueblo literalmente hacen las fiestas del duende. O sea, literalmente cada año le hacen las fiestas al duende. Entonces, cuando estábamos pequeños, siempre que íbamos a la finca de mi tía, a la hacienda de mi tía, siempre lo primero que nos decían era que no fuéramos a irnos con ningún niño. Que no nos fuéramos a ir con ningún niño, que si algún niño nos invitaba a jugar, que no nos fuéramos. ¿Por qué? Porque allá se cree, y varias veces dicen que ha pasado, el duende se lleva a los niños y este no los mata ni les hace nada, pero sí los deja muy lejos y los hace perder. Ajá. Tenemos relatos, por ejemplo, o tenemos seres como, por ejemplo, la Patasola, que es más para los llanos, que es en la frontera con Venezuela.
Sí.
Y todo esto es...
Ya sabes que tengo que interrumpir por la pausa, pero no te vayas, por favor, regresamos contigo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. En el resto de la República y Estados Unidos, continuamos después de la pausa. Leyendas que se conocen a través de todo el mundo, con diferentes nombres, pero todas giran en algo que podemos nombrar como común, y hoy nos está contando Felipe de algunas que ocurren allá en Colombia. Adelante, Felipe.
Entonces, sí, o sea, si miramos el contexto histórico de las leyendas y de los mitos, todas cumplen como con este trabajo de enseñar, de dar buenos hábitos. Entonces, sí tenemos acá algo muy nutrido, porque Colombia, aunque es un territorio y no es tan grande, no es tan extenso, Colombia sí es muy pluricultural. O sea, tenemos muchas raíces, tenemos raíces africanas, tenemos raíces españolas también, y también tenemos raíces indígenas. Entonces toda esta mezcla de cosas lo que va generando es que, por ejemplo, nuestra tradición oral y nuestra tradición de mitos y de todas estas cosas es muy nutrida. Tenemos, por ejemplo, seres como la Madre Monte, que ya se las mencioné, la Patasola, que es un ser que cuenta que era una mujer que le fue infiel al esposo y el esposo la mató. Entonces, primero vos ves una mujer muy bonita, cuando menos pensás te sale el monstruo, así muy muy similar a este ser de la Ciguanaba. Tenemos por ejemplo acá hay una tradición muy acá en Antioquia, más que todo, hay una tradición muy marcada de bueno, ustedes son los muertos, pero nosotros les llamamos las ánimas. Entonces hay un y ese yo lo hablo por experiencia propia.
A ver.
Hay una persona que su padre el padre de la persona le hereda al hijo la tradición, y esta persona es el animero.
Sí.
¿Qué pasa? Siempre acá en Colombia se considera que el mes de las ánimas es en noviembre. Resulta que siempre en noviembre, en las partes, más que todo en los pueblos o así, hay una persona que va a las 12 de la noche hasta el panteón, hasta el cementerio, con una campanita a llamar las ánimas. Y llama a las ánimas y va y recorre el pueblo, y cuando termina de recorrer el pueblo, vuelve y lleva a las ánimas. A mí me pasó que estaba con un amigo. Estábamos en un pueblo cercano acá de Medellín que se llama Copacabana, y resulta que nosotros estábamos en el balcón de la casa de él, y cuando comenzamos a escuchar la campana, él vivía, los abuelos de él toda la vida habían sido de ese pueblito, y fue la primera vez que yo escuché eso, que yo escuché pues la historia, cuando le decía que no se fuera a sumar por la ventana. Nosotros comenzamos a escuchar la campana.
Ajá, que no se asomaran.
Sí, que no se asomaran, no se puede asomar. Y comienza, y digo, oye, y te digo, no, es que es un hombre de 25, 26 años, estuvo en el ejército. El tipo no era pues miedoso, que digamos. Y te aseguro que comenzó a escuchar la campana y ese hombre se puso pálido, se puso blanco. Y apenas sentía la campana más cerquita, me dijo, parce, vámonos para adentro. Y yo no, pero quedémonos acá. No, vámonos para adentro. Cuando ya nos entramos, fue que se puso a contarme la historia. Estábamos encerrados, estábamos pues en el cuarto, y comenzamos a escuchar la campana cerquita. Y te aseguro que se escucha la campana y se escucha el murmullo de ponle tú 50, 60 personas como si estuvieran rezando, pero en voz baja. Así se escucha. Yo me puse chinita toda la piel, tengo la verdad, me dio mucho susto. Y entonces ahí fue que él me dijo, y ya me dijo, pongámonos a rezar un Padre Nuestro. Pero entonces es más o menos de las historias que hay acá en Colombia. Después de muchas más, pero como lo que te pudiera contar.
Ok, Felipe, pues es que hay mucho todavía. Y nos da también enorme gusto saber que amigos allá en Colombia nos están escuchando y también quieren compartir.
Claro. Claro que sí, claro que sí.
Muchas gracias.
Un placer saludarlos. Se cuidan mucho, Dios los bendiga, y muchas gracias por todo. Bueno.
Igualmente, y vamos a seguir escuchando relatos. Hasta
luego. Claro que sí, claro que sí.
Saludos.
Hasta luego, Felipe. Y un saludo a todos nuestros amigos colombianos que nos están escuchando en este momento. Y también, porque hay varios, repartiditos en todo el planeta Tierra. Igual que los mexicanos, dándole sabor al mundo, los latinos, sí señor. Dice por aquí Juan Jiménez, por favor, un saludo para mi esposa Janet Bañuelos, que es su fan. Gracias para Janet, un saludo por supuesto, Juan y Janet, gracias por acompañarnos esta noche. Dice Pablo Lara, buenas noches, tengo unas historias, una de un familiar que regresó por del más allá por una manda que no se cumplió. No podía descansar en paz, llegaba en medio de la noche y tocaba tres veces en mi ventana. ¡Oh, órale!
Hola Llenita, hola Nachito. Quiero saludar y pedir oración para las 11 personas que han fallecido hoy aquí en Chile, en mi región, en la octava región del Biobío, por causa de incendios forestales. Murió una bombero, una señorita muy bonita, muy arriesgada en su trabajo. Y quiero pedir eso, una oración por todas esas personas que murieron quemadas producto del incendio. Hay 200 focos de incendio aquí en la región del Biobío y estamos muy tristes como país. Eso, Ginita, Nachito. Un besito, claro, los quiero mucho. Chao, chao, la Clau.
Claro que sí, vamos a poner en oración a estas familias que deben estar sufriendo mucho y a las personas que fallecieron en tan lamentable situación.
Sí, por supuesto, es una desgracia. Y claro que sí, con mucho gusto, mi querida Clau, te agradecemos que tú también tengas la bondad de comunicarnos esto que ha ocurrido y por supuesto y que nos invites también a hacer esta oración. Con mucho gusto, mi amiga. Tenemos más mensajes. Saludos a mi querida Carmen Arce, que está aquí con nosotros, y a Daniel Alexander Vientos. Gracias por estar aquí y compartir sus comentarios.
Vámonos con más relatos que quieren comentar. Y aparte también de estas criaturas diabólicas, ¿habías escuchado hablar de ellas? ¿De estos bilocos?
Ok, saludos para todos ustedes. Y los bilocos. Saludos a los bilocos. Hasta parece nombre de grupo musical, ¿no? Los bilocos. Pero son unos tremendos diablillos, son unas criaturas tremendas. Saludos a Azul Valice, que ya llegó. Dice, a todos les mando un fuerte abrazo. Gracias, amiga, y qué bueno que nos acompañas esta noche. King Calú dice, yo no sabía que existían esas criaturas. Pues sí, aquí lo vamos a comentar, amiga. Saludo también a Leslie Lover, gracias por estar aquí, mi amiga.
Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Isaac Chávez, 3951, pero no nos contestas. Vamos a seguir intentándolo más tarde. Jorge Rendón, de Acapulco, siempre participa con nosotros, nos da información interesante, pero esta noche nos está pidiendo una cadena de oración para su sobrino Víctor Melchor Calixto, que se encuentra muy delicado de salud, está internado en el Hospital Donato de Alarcón, Acapulco, pidiendo a Dios Todopoderoso por su pronta recuperación. Y por supuesto que lo vamos a hacer. Vamos a incluir a Víctor Melchor Calixto, si ustedes también se quieren incluir, al igual que a Lennox Lennon, un pequeñito de 10 años que se encuentra grave. Él tiene cáncer y su familia está pidiendo oraciones para él.
Claro, vamos a integrarlos en la lista para que los escuderos hagan lo propio, y por supuesto también ustedes, si nos gustan soportar, hacer el fuerte también con sus oraciones, son bienvenidas, ¿eh? Ya sabes que no hay nada más poderoso que una oración que sale del corazón. Claro, claro que sí. Hay un mensaje que quiero leerles. Dice Blanca Camarena: buenas noches, les voy a contar un relato en mi tierra, Jocotepec, Jalisco. Había una señora llamada Doña Chayo, que le gustaba madrugar al molino de donde ella vivía, por la calle de Juanes. A la calle de la Campana son como 2 cuadras, pero a ella le gustaba ser la primera. Uno de esos días, Doña Chayo madrugó un poquito más y adelante. Al darle la vuelta a la calle Independencia, vio que iba una Uber adelante, casi se le alcanzaba a ver todo desde lejos. A ver, vamos a ver, a comentar un momentito. Mientras tanto, Gina, vamos a hacer una pausa porque todavía tenemos muchas historias, muchos relatos que comentar y compartir aquí, por supuesto, con todos ustedes.
El Midofón 55 21 93 59 26. Una vez iba caminando en el monte, escuché unos pasos como de venado, pero al voltear a ver, no vi nada. A unos 10 metros se veía la maleza, pero además yo rápidamente tomé mi escopeta calibre 410 para dispararle. Pues no vi nada, pero lo único que me llevé fue un buen susto de los que no había sentido en mi vida. Creo que oí al diablo, porque por esa parte se rumora que merodea el mismísimo maligno por los ancianos. Soy de Veracruz, del municipio de Benito Juárez, zona norte, siempre los escucho. Gracias y vaya susto que te llevaste.
Sí, por supuesto. Dice el Rey Tavo, Gina y Nacho, si me marcan, háganlo 2 veces, ya que mi chip es otro y tarda en realizar la llamada. Claro que sí, mi amigo, ahorita lo checamos con mucho gusto. Manuel Siqueiro, Gina y Nacho, mándenme saludos, por favor. Ayer cumplimos 16 años de casados, ve nomás. y somos peludos. Les mando un afectuoso abrazo a ambos. Claro que sí, mi amigo, te mandamos un abracísimo enorme para ti y para tu esposa. Muchas felicidades.
Sí, todo lo mejor en estos 16 años de casados y todos los que faltan, están celebrando las bodas de hiedra. Todo lo mejor para ustedes.
Hola, Gina y Nacho. Hola. Mira, quiero decirte algo que a mi mamá le está pasando. Y quiero pasártela a ella para que te explique ella.
A ver.
Pues sí, pero hasta que me hablen. Buenas noches.
Hola.
Perdone la pregunta que le voy a hacer.
A ver.
¿Qué me aconsejarían? Porque yo oigo voz que me hablan por mi nombre. Uh-huh. Y pues a mí me da mucho miedo. ¿Qué me podrían decir? ¿Qué significará eso? ¿O con qué retiraría yo esa voz? Perdone la pregunta.
Bueno, lo primero, mi querida amiga, es que debes hacer mucha oración, Mucha oración y pedir que ya no escuches esos sonidos que, si bien es cierto, no te hacen daño, sí te espantan. Entonces, haz esa oración. Por otra parte, sí sería interesante que fueras con un médico y lo comentaras. A ver qué te dice. Recuerda que no siempre tenemos que espantarnos y de inmediato decir, hay un trabajo, un espíritu, un fantasma. No. Hay que tomar precauciones. Lo primero, pues sí, sería hacer una oración y pedir protección. Y también, amiga, puedes visitar a un médico. Algo te podrá decir o algo te podrá recomendar desde su perspectiva como un especialista en la salud. Así que, pues es lo que te invitaría, mi amiga, por favor.
Acuérdate que siempre recomendamos primero descartar la parte lógica, científica, uh-huh, y después nos vamos al lado sobrenatural. Ya teniendo esta información que médicamente no hay nada extraño, entonces ahora sí nos vamos del otro lado.
Así, pues entonces, pues ya está dicho todo, mi amiga, y no tienes por qué pedir perdón por tu pregunta. Al contrario, te agradecemos que nos lo hagas saber y que nos cuestiones y que pues nos escuches en alguna opinión, ¿verdad?, que nos estás solicitando, mi amiga.
Buenas noches desde Milwaukee, Wisconsin, aquí escuchando La Mano Peluda con muchísimo frío. Estamos a menos 7 grados.
Oh, sí.
Diosito los bendiga a ti también. Y qué frío,
Sí,
de qué veras, bárbaro. ¿Qué temperaturas ustedes resisten?
No, pues es que ya están acostumbrados. Yo creo que ya están acostumbrados. Ahora que quién sabe, ¿verdad? Yo jamás viviría en un lugar donde hace tanto frío, Gina. Yo le temo al frío. Más que a los fantasmas, le tengo mucho miedo al frío. Eso sí. Dice mi querida Lady Wu, sea lo que sea, yo sí creo que escuchas tu nombre, amiga. Claro, si nosotros también le creemos, no es que no le creamos, mi querida Lady Búho. Te mandamos un saludo.
Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Soy Tavo Jiménez. Bueno, Rey Tavo.
Ándale, pues.
Ah, Rey Tavo. Te saludamos. ¿Te encuentras en dónde?
En Mérida, Yucatán.
Mérida se hace presente y además muchas experiencias que quieres comentar. ¿De qué se trata? Algunas fotografías que nos decías que tomaste.
Bueno, sí, en el chat le mandé una fotografía de bueno, las fotografías no son mías, fueron de un compañero que trabaja de guardia de seguridad.
Ah.
Ya vieron las imágenes sobre la persona que aparece encapuchada ahí a las 6 de la mañana, 5 de la mañana.
Tu amigo es guardia de seguridad, tiene el contacto con cámaras de circuito cerrado.
De seguridad.
Exacto, y ahí es donde ve algunas imágenes que le llaman la atención.
Exactamente.
A ver, ¿qué más te ha platicado de ese sitio donde él está trabajando?
Pues van dos veces que le ha pasado, bueno, varias veces, pero son las únicas dos veces que él tomó fotografía. La otra fotografía que tomó fue de un animal que él vio a las 3, 4 de la mañana y le tomó foto, que de hecho también se la mandé, de un animal que él vio que estaba ahí en la madrugada.
Uh-huh. Oye, pero este animal que aquí no lo puedo
distinguir. ¿Qué tipo de animal?
Es que casi no se nota en la fotografía. Casi no se vi muy bien la imagen, como que la cámara está alejada un poquito de del lugar, nada más alcanza a ver de lejos, porque nosotros como guardia tenemos las cámaras, tenemos la televisión donde vemos las cámaras, pero están lejitos del lugar donde se identifica prácticamente. Pero la historia que le iba a contar no es, ahora sí que no tiene nada que ver con la fotografía. Es algo muy diferente a la fotografía.
A ver, ¿de qué se trata?
Esto me pasó como en el 2019, 2020 más o menos. Yo soy católico. Yo antes pertenecía a la religión, pertenecía a la religión católica. Ahorita pues ya no voy muy seguido prácticamente. Yo en un evento que nosotros le llamamos Pascua, prácticamente la Pascua, evento en el que nosotros, pues, yo era el coordinador y era en abril prácticamente, pues los muchos jóvenes llegaron, pero hubo un muchacho en especial que se llama Henry, porque el nombre se llama Henry. Sí. Cuando él entró, su mamá nos había avisado que teníamos mucho cuidado porque él había leído cosas que no debería haber leído, pero más no comentó qué situación o qué cosa es lo que había leído. Entonces, al realizar la oración, porque estábamos todos los jóvenes, nos sentamos en círculo, estábamos haciendo una oración porque teníamos, era la Semana Santa, estábamos dando oración, el Padre Nuestro y todo lo que uno hace en esa semana. Cuando el compañero que nos habían avisado, porque como yo era el coordinador, se había sentado al lado mío, el muchacho empezó a temblar, se empezó a sentir mal. Pero como pues yo así que pues al principio nada más le dije que se sentía bien, si estaba bien, y pues él me dijo, sí, estoy bien, simplemente es el frío. Le digo, ah, bueno. Pero después, de unos minutos después, él empezó a convulsionar. Se desmayó y yo vi que se botó para atrás y empezó a temblar, empezó pues a convulsionar, y yo le hablaba y yo le decía, ¿estás bien, Henry? ¿Henry? ¿Te sientes bien, Henry? Pero no me contestaba, él la más estaba convulsionando y no me respondía. Entonces yo, pues, como encargado del grupo, pues le pedí a la gente que lo llevaran y se llevaran. Que lo lleváramos a Santísimo, prácticamente, ¿no? Pero cuando lo llevamos, empezó a reírse.
Como que cambiaba la actitud.
Ajá, se empezó a reír. Yo le decía, Henry, ¿te sientes bien? Henry, háblame. Henry, Henry. Y nada más se reía, y se reía, y se reía. No me hablaba, nada más se reía. Ajá.
Oye, ¿tú sentías ¿tú sentías como que no era él?
Entonces en eso yo agarré y le dije a los muchachos, ¿sabes qué, muchachos? Vayan a buscar al padre, le digo, porque esto no es normal, le digo. Es la primera vez que nos pasa, después de tantos años, es la primera vez que nos sucede esto y esto no es normal. Le digo, vayan a buscar al padre. Entonces ellos fueron a buscar sacerdote, porque no es padre, era sacerdote.
A ver, amigo.
Dígame, sí.
¿Que fueron a buscar a un sacerdote?
Es que se corta.
A ver, vamos a ver.
Y el sacerdote nos dijo que él no estaba preparado para esas situaciones.
¿Qué cosa?
Su mamá ya nos había dicho que su hijo había leído cosas prohibidas. Entonces lo que nosotros fuimos, la idea que me entró fue decir, ¿sabe qué? Vayan a buscar a la mamá. Eran como la 1:00 a.m, más o menos. Y ellos y mis compañeros fueron a buscar a su mamá. Cuando su mamá llegó, porque su mamá es curandera, cuando su mamá llegó, yo vi que su mamá traía la Biblia, traía flores, traía ramos, traía un montón de cosas que yo me preguntaba para qué era. Entonces su mamá habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? A todos los que están aquí, dígales que se salgan del cuarto.
Sí.
Y pues yo agarré con ellos, hablé, ¿sabe qué? Pues salgan. Pero antes de que lo sacara, yo hablé con la señora, le digo, yo me voy a quedar con usted, digo, porque pasó, digo, que nosotros lo estábamos agarrando y en primera a mi compañero lo arrojó, y mi compañero pues estaba gordito, lo arrojó como si fuera nada, fue nada más le dio un empujón y lo botó.
Sí, con una gran fuerza.
A una compañera la quiso, a una compañera la quiso morder de la mano. Y entonces yo le dije a la señora que pues yo podía permitir que ella se quedara sola porque era responsable de eso, porque en ese entonces yo era el coordinador de esa, de la Pascua que estábamos haciendo. Entonces la señora empezó a pues empezó a poner vela y empezó a tirarle agua bendita, porque yo me imagino que era agua bendita, porque le empezó a tirar y le empezó a orar y le empezó a decirle, a orarle, pero él nada más se reía. Él nada más se moría de la risa, él nada más se estaba riendo. Y yo la verdad yo estaba pálido, yo temblaba porque yo no sabía qué es lo que estaba pasando realmente.
Sí. Oye, pero Tavo, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón.
Sí, claro que sí.
Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Ya de regreso y pues con esta experiencia que nos está platicando Tavo, sin lugar a dudas se trata de una posesión. Y lo curioso es que su mamá es curandera, ¿no?
Sí.
Ok. ¿Y luego qué ocurrió, amigo? Ella llegó, te dijo salte, tú no te quisiste salir porque pues sentías la responsabilidad de que pues tú estabas de organizador, de coordinador. ¿Y luego qué ocurrió?
Pues luego, pues la señora empezó y él tardó media hora más o menos lo que ella empezó a orar, empezó a decir. Lo que ella me dijo, ¿sabes qué, muchacho? ¿Y quieres ayudar a mi hijo? Lee el Salmo 91, porque todos sabemos que el Salmo 91 es de protección. Entonces pues yo empecé a leer el Salmo y empecé a leerlo. Fue cuando de repente el muchacho, bueno, cabe decir que el muchacho no tenía pupilas. Cuando yo lo vi, él no tenía su pupila, tenía los ojos blancos prácticamente.
Oh, ok.
Entonces cuando su mamá terminó, me dijo que ya estaba listo. Y yo le pregunté que era, si era verdad, y sí, me dice, y lo volteé a ver y sí, ya él ya tenía sus pupilas ya normales. Pues entonces pues yo le pregunté qué es lo que había pasado, por qué su hijo se había comportado así, cuál era el motivo. Ya él nos dijo que su hijo por mercado negro había comprado lo que era el libro, no me dijo más o menos, pero me dijo que era un libro negro, un libro de hechicería, y que él había intentado, digamos que invocar algo maligno, porque ya sabe que uno joven pues la curiosidad lo mata. Entonces yo le pregunté, yo le dije que por qué no nos había avisado y cosas así. Y a la muchacha que él había intentado morder cuando salimos, ella se sentía mal.
Sí.
Y yo le pregunté si qué es lo que le pasaba. Ella dijo que se sentía mareada, que no se sentía bien, que se sentía pálida, de hecho estaba muy pálida. Y en el momento en el que yo le fui a hablar, le digo, ¿te sientes bien? Le digo, ¿estás bien? Fue cuando empezó a vomitar. Sí. Y vomitó algo negro. Y se estaba desmayando, porque ya se nos estaba yendo para atrás. Pero pues nosotros la agarramos y le empezamos a dar aire. Y ya fue que se empezó a controlar, pero vomitó cosas negras prácticamente. Esa cosa pues la quemamos. Sí. Pero en el momento en el que la quemamos se escuchaban como crujidos, como llanto, como no sé, como lamento prácticamente.
Sí.
Como que algo estaba llorando entre las cosas esas negras que estábamos quemando, se escuchaban crujidos de las cosas estas que estaban quemando.
Y oye, amigo, pero eso que estaban quemando, ¿cómo qué parecía? O sea, ¿era líquido o era una especie de hierba? ¿Qué era?
Era como carne negra, prácticamente.
Sí.
Como carne así ahumada, prácticamente, estaba negro, o sea, no era agua, era algo que, sí. Que si lo tocaba se sentía así como el pellejo del pollo, así. Así que si lo tocaba se veía
gelatinoso.
Ajá, y lo tocaba, pero con un palito lo estaban tocando y se veía feísimo, asqueroso, prácticamente, y olía. Sí. Olía horrible, olía como a podrido.
Ajá. Y todo eso le salió de su estómago.
de su estómago, ajá, porque él intentó morder, pero antes de morderla, él le agarró la, le agarró la muñeca, le apretó la muñeca prácticamente.
Sí.
Entonces nosotros lo que pensamos fue que tal vez eso que él sacó, o eso que él tenía, tal vez se le pasó a ella, pero lo vomitó, o sea, tal vez no sé qué fue lo que pasó, pero ella lo arrojó. Y después de que hicimos eso, pues yo hablé con la señora y le dije, ¿sabe qué? Pues yo le dije, señora, no me nos comentó esta situación y es la primera vez que nos pasa. Pues yo le recomendé que mejor era mejor que ella se llevara a su, pues a su hijo, a su casa, porque nosotros no teníamos esa poder o esa
posibilidad de ayudar,
naturaleza de poder curarlo a él, uh-huh, o poder controlar esa situación.
Si no sabían qué hacer.
Ajá, él agarró y nos dijo que no, que lo que él más quería es que él se fuera de aquí. Ajá. Él nos dijo, no me quiero ir, lo que el mal lo que quiere es que yo me salga de aquí y no viva esta esto que estoy viviendo por primera vez. Uh-huh. Y pues él se quedó y curiosamente después de que él salió de la de este encierro, uh-huh, él iba en una moto manejando y se accidentó.
¿Y qué le pasó?
Él iba a su casa, rumbo a su casa. Él iba rumbo a su casa.
Pero eso fue otro día, ¿no?
Pues después de que, el mismo día que salió.
Ah, ¿sí? A ver, el día que salió se fue en su motocicleta.
Y él iba solito en su motocicleta manejando.
Sí.
Pero él dice que se le salió la moto y se fue contra, hasta allá contra un árbol y se accidentó.
Sí.
Le tuvieron que mochar los 4 o 5 dedos del pie prácticamente, se lo tuvieron que cortar.
No me digas.
Se lo cortaron y y después de eso el muchacho ya no regresó a la iglesia. De hecho el muchacho hasta actualmente hoy pues todavía sigue vivo, pero él escogió el mal rumbo de la vida.
Ajá. O sea, escogió el mal rumbo porque se dedicó a cosas de ocultismo o a la delincuencia o qué.
Se dedicó pues a la delincuencia, a drogarse, a tomar. Dejó de ir a la iglesia, dejó de ir a nuestra religión. Pues ya se dividió y ya
se perdió.
Se metió en otro lado. Se perdió exactamente. Y pues, curiosamente, igual desde ese día, yo personalmente, yo renuncié igual a la religión y a mi grupo igual.
¿Por qué?
Algo me decía que yo no sé, pero algo me decía que yo no estaba preparado para esas situaciones y renuncié. Ya van como 4 años que literalmente yo ya no piso una iglesia y no voy a una iglesia y me dediqué a leer cosas sobre cosas paranormales, leí libros, he leído libros, veo muchos videos, documentales. Me dediqué más a eso prácticamente. He leído muchos libros sobre Salomón, igual he leído los libros de Salomón, sobre todo lo que él ha hecho, las investigaciones de él. Todo eso me empezó a llamar la atención prácticamente sobre el paranormal.
Oye, y entonces, bueno, de acuerdo a tus estudios que has realizado, la documentación que has tenido, ¿qué fue lo que ocurrió ahí, mi amigo?
Pues yo puedo decir que tal vez fue un exorcismo, pero
una posesión, ¿no?
Donde yo he leído e investigado los exorcismos, siempre que una persona está exorcizada, uh-huh, aparte de la fuerza sobrenatural, le habla otro idioma que no debería hablar,
que no conoce, se supone.
Ah, exactamente, él no habló, él simplemente se la pasaba riendo y riendo y riendo y riendo. Entonces yo puedo decir que fue una posesión tal vez sobre algún, no puedo decir sobre qué, porque ella ni yo preguntamos el nombre de aquella persona, aquella criatura que lo haya poseído, porque no preguntamos el nombre. En ese entonces yo no tenía ese conocimiento sobre los pasos que hay que seguir para poder saber si es una posesión o si es un exorcismo, o si es un demonio se le metió, cosas así.
Uh-huh. Okay.
Entonces, puede pasar. Yo o sea, como que ella tampoco no sabía. Porque fue mi conclusión igual.
que tenía una enfermedad. ¿Cómo dijiste?
No, yo mi conclusión fue después decirle a su mamá que a lo mejor lo que él tenía era una enfermedad, porque después yo conozco un tío que él, cuando él le da convulsiones y así le pasa lo mismo, pero es una enfermedad que le pasa a muchas personas, que es natural, que
epilepsia.
Empiezan a convulsionar. Ajá, empiezan a convulsionar y empiezan así, pero es porque pues es su enfermedad que pues mucha gente tiene, y eso fue eso fue lo que yo me quise creer. Realmente no sé si fue algo paranormal o algo, ¿no? Algún exorcismo o algo así, porque realmente yo me quise tener la idea de que a lo mejor era alguna epilepsia, fue lo que yo quise creer, que a lo mejor los sentimientos fuertes sobre esa situación a lo mejor a él lo llevaron a tener ese tipo de ataque.
Sí. Bueno,
fue lo que yo me quise
creer, sí, amigo. Fíjate que interesante tu postura, y también se me hace pues un poquito decepcionante que ningún sacerdote te quiso apoyar en ese momento.
No, pues es que a mí lo que me dijeron es que ellos no estaban preparados. Yo en ese entonces yo no sabía que los sacerdotes tenían que estar preparados para...
Pues, sí, pero si ellos no estaban preparados, tú menos, mi amigo.
Y pues realmente pues yo... De hecho ese día yo me enojé y yo me sentí muy mal porque la responsabilidad cayó sobre mí.
Claro. Caray, las cosas que suceden. Híjole, pues...
Así es.
Tavo, pues te agradezco mucho que nos hayas regalado esta experiencia, que nos hayas comentado todo esto que viviste, que debió haber sido aterrador. Tan es así que te alejó de la iglesia, ¿no?
Sí, me alejó. Hasta el día de hoy yo no he pisado a la iglesia y no he podido ir. No he podido ir para allá. Siento que ya no puedo prácticamente.
Qué lamentable, mi amigo Tavo. Pues muchísimas gracias, brother. Que tengas una estupenda noche.
Gracias, igualmente, saludos, bendiciones.
Igualmente, mi amigo. Hasta luego.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926. Aquí en el relato que acabamos de escuchar, pues él mismo empezó a abrir puertas al estar metiéndose en temas que no iba a comprender, o hizo acciones que después le trajeron consecuencias terribles.
Incomprensible, Gina, para mí es incomprensible, pues si los sacerdotes no se sentían preparados, pues imagínate él, que no había tenido estudios teológicos. Simplemente él era un voluntario, me pienso yo, ¿no? Alguien que pues era servidor en esa iglesia donde estaba presentándose él. Y fue tan increíble el asunto que hasta la curandera entró a hacer liberación allá adentro. Mejor la curandera le dijo, a ver, tú léete el Salmo 91, y mejor ella lo intentó, ¿no? Bueno, son cosas que todavía no alcanzo a entender.
Hola, buenas noches. Yo les he escrito muchas veces. Espero que estén bien. Pero no me responden. Entonces, bueno, quiero ver si les mando mi historia por una nota de voz. Bueno, ojalá puedan compartirla en el podcast. Que bueno, yo de verdad soy muy fanático del podcast. Me encanta. Y bueno, quiero compartir esta experiencia que me pasó en el 2016, más o menos. Bueno, yo tenía en ese momento como unos 16, 17 años de edad. Ya fue hace algún tiempo. Bueno, lo que pasó fue que yo estaba con unos compañeros, como 5, 4 compañeros. Siempre frecuentábamos esa casa donde estábamos. Bueno, como un día normal, un día como cualquier otro, estábamos conversando entre nosotros y se nos hizo muy tarde. Cuando vimos eran, no sé, las 3 de la mañana, y yo era un niño y vivía como a unos 20 minutos de ahí caminando, y siempre acostumbré a irme a pie. Y bueno, ya como que después de que habíamos hablado, quedamos en que ya yo me iba a ir. Bueno, en el momento de que ya nos estamos yendo, nosotros habíamos... Ah, bueno, cabe acotar que habíamos hablado cosas de terror, habíamos hablado sobre brujas y todo ese tipo de cosas. pero como de costumbre no nos pasó nada, ya cada quien se iba a su casa.
Sí.
Y ya cuando estábamos a punto de irnos, sentimos un golpe súper fuerte, como que si se cayera algo, como que si cayera algo en un techo. Los techos de esa zona son techos como, de cuenta, como de zinc. En esa casa, de esa casa en específico, era el techo como de zinc porque era una casa alta, tenía como 3 pisos. Entonces, bueno, el último piso ya era como que un techo de zinc. Pero bueno, resulta que escuchamos ese sonido y, bueno, le preguntamos a mi amigo, ¿qué pudo haber sido eso? Él nos dice que no, que eso no, que no es nada. Ya cuando nos vamos, él nos está abriendo la puerta. Vemos de justamente al frente de la casa donde estamos saliendo. Veo, yo recuerdo, éramos cinco amigos y todos vimos lo mismo. Yo recuerdo que vi una mujer, una muchacha, un joven como de 24 a 27, 28 años. No llega a los 30, pero una muchacha muy linda. Nunca le dimos su cara porque cuando ella salió de... O sea, yo lo que recuerdo es que cuando yo la vi salir de esa casa, ella está, su mirada, su cara está enfocada en un teléfono. Así que yo no pude tener contacto visual con ella. Solo vi su cuerpo y bueno, una muchacha muy linda, recuerdo. Tenía un top y una franelita de esas que se usan así, que son cortos. Y un short también corto. Y una muchacha normal. Ella sale y se nos adelanta. Ella se fue delante de nosotros cuando nosotros salimos. La cuestión, ella está como unos 10, 5 metros más adelante de nosotros. Va con el teléfono todavía. Yo decido decirle que cuidado, pues, con el teléfono, porque la verdad que la zona en ese momento era un poco peligroso, y se lo dimos como consejo. Y ella voltea, pero estaba como a 5 metros, pero igual no le pude ver la cara y no hizo nada, simplemente volteó, se nos quedó viendo y siguió. En eso, que bueno, seguimos caminando y ella está en el portón de la residencia donde estábamos, y sale, cruza la calle, y ya nosotros llegamos en el portón, siempre con una distancia como de 5 metros. Y ahí ella empieza como que a caminar un poco más rápido y cruza la calle. Justamente del lado del frente era una doble vía, la vía de los carros que suben y del otro lado la vía de los carros que pasan, y una isla en el medio. Del otro lado había un parque donde la gente hace ejercicio, es un skatepark. Y bueno, ella cruzó hacia ese parque, y justo cuando logró conseguir un árbol o una mata, un árbol pequeño en realidad, con que refugiarse, se postró justamente detrás del árbol, y nosotros vimos como, ya nos estábamos alejando, pero vimos como llegó a ese árbol y sentimos como nos estaba viendo. Todos nos quedamos parados viendo asombrados, y vimos como se empezó a convertir en un perro o en un gato, yo no sé, pero literal, de ser una persona, un humano, una muchacha muy hermosa, muy linda, se convierte en un perro pincher. Cuando nosotros vimos eso, que el perro se queda justamente ahí parado viéndonos, sí. Te podrás imaginar cómo nos sentimos nosotros cuatro,
sí, claro.
3 amigos más y yo. O sea, algo indescriptible. Yo nunca voy a olvidar eso. Un escalofrío y un nudo en la garganta. Y en ese momento yo me olvidé que yo estaba con mis amigos, y ellos también, me imagino que se olvidaron de que están conmigo, que al final todos salimos corriendo y nos vimos como unos 30 metros más adelante a contar la historia, porque no nos creíamos lo que nos había pasado. Bueno, eso es algo, me han pasado muchas, muchas cosas, pero eso fue algo que a mí verdaderamente me impactó, porque fue un encuentro directo, o sea, fue algo que yo pude ver. Otras cosas que me han pasado son escuchar sonidos, una vez me tocaron, pero eso fue algo directo y algo sumamente increíble para mí, no tiene explicación. Yo en sus programas he escuchado hablar de los nahuales, llegué a pensar que eso que yo vi fue un nahual, no sé. Yo les quiero a ustedes pedir alguna respuesta o que que pudiesen ustedes creer que haya sido eso. Eso pasó en Venezuela. Uh-huh. Yo soy venezolano, eso fue en Venezuela. Uh-huh. Y bueno, esa es mi historia. Espero que les guste y de verdad espero que le escuchen y que me puedan dar una respuesta, porque tengo mucho tiempo con esa duda de eso que nos pasó, por qué nos pasó, qué pudo haber sido eso que nos pasó. Pero bueno, muchas gracias, espero que tengan buenas noches, Dios los bendiga y bueno, no más.
Ok, amigo, muchísimas gracias por tu mensaje y un saludo a todos nuestros hermanos venezolanos que nos están escuchando esta noche. A hoy ha sido una emisión bastante concurrida internacionalmente, ¿eh? Ya estuvimos en Colombia, ya estuvimos en Chile, en Venezuela y bueno, ¿quién me falta por ahí? Muchísimas gracias porque pues también estamos llamando la atención en el mundo entero. Muchísimas gracias a todos.
Hablando de este monstruoso biloco, les decíamos que son seres que por su aspecto son terroríficos. Sin embargo, a la hora que se presentan, pueden cambiar su actitud para atrapar a su presa. De esta señora, de esta mujer que le había dejado a su esposo, le dijo, no abras, porque ella sabía que en esa zona estaban estos bilocos, pero ella no hizo caso. Y este hombre, bueno, este pequeño ser, le dijo que él sí estaba muy hambriento. Pues resulta que esta mujer como que se embrujó al oír las palabras, la hechizó este biloco y la mujer accedió a su petición de dejarlo entrar. Le acercó el brazo y ya sabrás lo que hizo este monstruoso ser. Al llegar la noche, el cazador llegó a la choza satisfecho con lo que había cazado, pensando en la abundante y rica cena que seguramente iba a comer junto con su esposa. Sin embargo, cuando abrió la puerta, encontró algo tétrico: los huesos de su amada esparcidos por el suelo. Y es que esa bestia, este ser monstruoso, había hecho de las suyas.
Ay, imagínate qué fue lo que hizo ese monstruo. Y pues nada más de pensarlo da escalofrío, Jessica Martínez dice, yo sé que un señor lee el libro de San Cipriano, o lo leyó, ¿no? Quiso decir mi amiga, y quedó loco. ¿Por qué? Porque el contenido pues hizo mella en la psique de este sujeto, de esta persona. Porque a veces no es lo que leamos, sino más bien cómo lo interpreta nuestro cerebro, de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestra capacidad. Hay gente que se sugestiona con demasiada facilidad, y de ahí el gran peligro de leer cosas que le pueden afectar. Y lo mismo podría suceder con una película de terror, ¿eh? Si eres alguien que se sugestiona fácilmente, no debes ver películas de terror, mucho menos a solas, mucho menos por la noche, porque seguramente no la vas a pasar muy bien. Tú te conoces, tú ya sabes cuál es el punto débil que tú tienes, y por lo tanto debes tomarlo en cuenta. Así que es una recomendación que, a propósito del mensaje que nos dijo nuestra amiga, pues hay que hacerlo extensivo para todos, ¿no? No, o sea, este mundo sobrenatural no lo vive toda la gente.
Bueno, pues tenemos comentarios, audio, relatos, pero el tiempo se terminó. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Tenemos una cita, nuestro próximo programa, para seguir escuchando estos temas de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches, descansa y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa.